cada momento una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Hoy, para hablar de muchos temas, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el buen amigo Guido Gómez Mazara. Buenas tardes y bienvenido.
Primero, buenas tardes. Siempre es un placer en una tarde lluviosa como esta.
Ah, está lloviendo. ¿Usted nos acepta una tacita de chocolate, no, claro, Guido? Claro, ¿de agua, claro, que le gusta al ingeniero?
Con jengibre. Claro,
con jengibre,
muy bueno, muy bueno. De antemano, gracias.
Bueno, pues entonces, ya usted sabe, ya que nos está escuchando en la cocina, a Guido su tacita de chocolate. Guido Gómez Mazara, hoy el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, pues, en realidad fue ayer, lo digo.
Ayer.
Un programa, ¿no? Estoy aclarando, porque ese es de mi casa también, CDN, Multimedios Caribe, con el permiso, ¿verdad?, de don Bienvenido Rodríguez. Dijo Guido Gómez Mazara que los presidenciables, como le hemos dicho, él habló de los aspirantes presidenciables del PRM, deberían fijar fecha y hora para dejar cargos públicos. ¿Qué piensa usted de eso?
Reiterando las gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes. Yo efectivamente vi las declaraciones del presidente de mi partido, mi buen amigo José Ignacio Paliza, y yo pienso que hay dos ámbitos para uno poner en contexto su planteamiento. Lo hace desde la perspectiva de cuidar la gestión, porque él sostiene, al igual que muchos, porque hablar en primera persona nunca es elegante, pero yo he sido hasta fastidioso con el tema,
sí, si usted,
de
usted
que lo importante ahora es el desempeño de la gestión. En segundo lugar, la ley establece plazos precisos. Y siento que todo el que está haciendo campaña está incumpliendo con un mandato de la ley. Pero en ese mismo orden, en lo que a mí atañe, yo debo decir que yo competí sin nómina. Yo competí sin cargos. No tengo ningún tipo de inconveniente, pero también me sumo al criterio de que si lo importante es preservar la integridad de la gestión y usted desde la gestión le dedica tiempo a la aspiración, usted no está contribuyendo con la eficiencia del gobierno. Y yo saludo esa iniciativa, creo que hay que ponderarla, y cualquiera de nosotros que entienda que desde ya está aspirando le hace un excelente servicio a la causa de la gestión del presidente Abinader poner distancias de la participación en el tren administrativo. Yo saludo esa iniciativa.
Pero ahí mismo, Guido, en la misma línea, paliza el presidente del PRM, y el PRM tiene organismos, ¿verdad? La comisión política, o qué sé yo, la dirección.
La dirección ejecutiva.
Dirección ejecutiva del PRM. ¿Por qué Paliza no traza eso como una línea del partido? O sea, que el partido lo discute y lo decida. Y se lo sugiera al presidente, porque es el presidente finalmente el que emite los decretos de nombrar o no nombrar. Y independientemente de que el funcionario quiera o no renunciar, el presidente es el que tiene la facultad de un día sustituirlo.
Yo quiero hacer una defensa técnica en las declaraciones de José Ignacio, porque hace casi 8 meses yo le envié una carta,
claro,
a la dirección del partido, fundamentalmente a él, en su condición de presidente, y la secretaria general, mi buena amiga Carolina, en el interés de que colocáramos en la agenda institucional ese tema. Lo que se está aireando hoy en día es el resultado de una preocupación legítima, válida, sobre todas las cosas, porque el órgano que es la Junta Central Electoral, yo quiero recordarles que ha mandado 2 cartas a mi partido estableciendo que las reglas de competencia no están todavía en el marco de la ley. Y yo creo que eso es bueno, colocar sobre la mesa este tipo de discusión. Nosotros vamos mañana, hasta el domingo, a Jarabacoa, y en esa dirección trataremos ese tema y otros temas.
Juan Reyes.
Guido, ahí iba. Hay gente que ha estado aspirando, mas no defendiendo el gobierno, que sería la base para cualquier candidatura futura del Partido Revolucionario Moderno. Tengo entendido que hay acciones en procura de crear una línea de voceros, salir en defensa del gobierno y que no sea solo el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la realidad? Y si es deber de todo PRMista salir a defender al gobierno, ¿qué podemos decir a lo que se siente en la calle está en este instante en un mal momento?
Por parte. Mira, en la cultura política dominicana hay una propensión a utilizar plataformas gubernamentales en proyectos de carácter presidencial y en coyunturas determinadas hacer mayor énfasis en el proyecto aspiracional y no en el conjunto de intereses que derivan en la condición de gobierno. Yo creo que la mejor forma de impulsar el éxito del partido a futuro es priorizar el instrumento, en este caso el gobierno. ¿Por qué? Porque en la vieja lógica del viejo partido, la época en que la gente se atrincheraba en el Senado de la República y cuestionaba al presidente de turno, que es una jurisprudencia funesta que ha existido en el país, eso era producto de un momento, de una coyuntura. Pero el cuadro electoral dominicano se transformó. Y en esa dirección, yo insisto que nosotros en el partido tenemos que seguir garantizando a la sociedad dominicana que en aspectos fundamentales de la discusión hay banderas que exhibir. Tú dices que el gobierno está en un momentum desfavorable. Te lo agradezco, ¿verdad? Y yo quiero decir frente a ustedes, que son expertos comunicadores, que la oposición, legítimamente, porque la oposición tiene que hacer su trabajo, está construyendo 2 relatos evidentes. El primero, el de la ineficiencia. Y el segundo, todos somos iguales por la práctica de corrupción. Te respondo uno y te respondo otro. El tema de la ineficiencia. Vamos a medirlo desde el punto de vista del comportamiento macroeconómico. Impúgnale cualquier alegato a este gobierno. Ahora, vamos a los indicadores macroeconómicos. Y que no vengan con el desliz de que estamos maquillando las cifras. Porque el mismo gobernador del Banco Central era Héctor Valdés hace 20 años. Y es el mismo ahora. Y yo no creo que ningún dominicano tiene influencia en Moody's, en Banco Mundial, en BID, ¿verdad? O en Cepal. Frente a eso, a los indicadores macroeconómicos, acaba de irse una misión del Fondo Monetario que dijo 2 cosas fundamentales. Proyectan bien crecimiento, tienen control de la inflación y categorizan en América Latina el país con mayor nivel de inversión extranjera, 4.500 millones de dólares. Ahora, vamos a los indicadores. Pobreza. El 16 de agosto, del año 2020, la pobreza general era de 37%. 5 años después es 19%, un descenso significativo. El 16 de agosto del año 2020, bueno, la pobreza extrema era 9 puntos, ahora está en 3. Y en 5 años se han sacado 2 millones de ciudadanos de la pobreza monetaria. Esos son los indicadores macroeconómicos, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario. Bien, en ese mismo orden. ¿Cuáles son los temas que perturban? Porque yo no soy un suizo, yo vivo en República Dominicana. Y a alguien no le puede pasar por la cabeza que un decreto presidencial
te va a agarrar.
Claro, yo tengo un criterio crítico. Bien, ¿cuáles son los elementos que perturban en el día a día? Sector eléctrico. Vamos a admitirlo. Sector eléctrico. Yo creo que es un acto de un mea culpa colectivo que la clase política en el siglo XXI, todos los gobiernos, cada uno ha hecho su labor. Pero tenemos un país que todavía hoy se está discutiendo el tema eléctrico. Ahora, vamos a la esencia de la discusión. En la República Dominicana, en el presupuesto nacional, hay 1.800 millones de dólares dedicados al tema eléctrico. Eso significa el 50% del déficit del gobierno, ¿verdad? Y ha sido una cultura de los gobiernos, no de este gobierno. Ahora, ¿hacia dónde se orientan esos recursos? Hay 35% que van a Doña Edenorte, Doña Edesur y Doña Edeste. Modelos de gestión que no han sido eficientes. Y los gobiernos del PLD, ¿verdad?, en sus dos versiones, del PRD viejo y del PRM, evidentemente han tenido dificultad con ese tipo de situaciones. De ese modelo de subsidio, ¿cuál es el único que yo estoy de acuerdo? El de los sectores carenciados. Porque si tenemos como argumento que hay que preservar la paz social, que es una herramienta fundamental del modelo democrático, a esos sectores carenciados hay que seguirle subsidiando. Lo que estoy en desacuerdo es que sectores con un mayor nivel de ingresos sigan siendo subsidiados. Eso hay que repensar la política del sector. Segundo lugar, otro argumento que se esgrime contra la administración del actual presidente, en la que yo soy parte. Bueno, ustedes los PRMistas tienen una especie de poca inteligencia respecto a promover las cosas que hacen, que hay un déficit de la política comunicacional. Y yo siempre creo en los cuadros comparativos. Di lo que tú quieras del gobierno. Ten tu legítimo derecho. Ahora, vamos a medir el sentido de eficiencia y las calidades de muchos gestores públicos. Mira, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero el ministro de Obras Públicas es un ministrazo.
¿Y es serio?
De una conducta ética fuera de discusión. Yo no sé si los amigos de otro partido pueden levantar las banderas de sus ministros de obra pública. No sé. Pero bueno, yo estoy enseñando a Eduardo Treguin. Segundo lugar. Mire.
¿Tú dices lo mismo de Deligne? ¿Tienes la misma opinión de Deligne, Guido?
Yo creo que Deligne es un hombre decente.
Okay. Sí.
En ese mismo orden. Yo te voy a dar solo un zarpazo como respuesta. Deligne no tiene el monopolio de la aviación civil en este país. Y tú sí sabes qué ministro tenía el monopolio de la aviación civil. C'est la différence, como dicen los franceses. Vuelvo al argumento. Jenny Berenice, uno. Anteriormente, Miriam, di lo que tú quieras de ella. Son mujeres independientes, íntegras y de una hoja de servicio fuera de discusión. Yo no sé si los amigos del otro partido pueden decir lo mismo de sus procuradores generales. Sigo. Di lo que tú quieras, pero el canciller es que nosotros tenemos una superestrella. Libra por libra.
Es verdad.
Competente, bien formado, fluido en otro idioma, porque aquí hay gente que ha ocupado la cancillería y no habla inglés ni habla otro idioma. Estas son de las deficiencias estructurales de este país. Entonces, te doy esas tres referencias rápidas y diga lo que usted quiera, pero hay sectores de la economía dominicana como turismo, zona franca y remesa que mantienen niveles de indicadores económicos de favorabilidad. No lo digo yo. Mira, turismo 15% del PIB. Solo una provincia representa el 8% de ese 15. Todo el mundo sabe a qué yo me refiero.
A la Altagracia.
Y el impacto en la generación de empleo. Tú puedes discutir si la calidad salarial es buena o mala. Es una discusión. Pero que es un factor que genera una dinámica en la economía dominicana. En ese mismo...
Cero desempleo.
Zona Franca. Para que ustedes lo recuerden. Zona Franca representa 3.1% del PIB. Genera 198 mil empleos directos. Y el año pasado incorporó a la economía dominicana 6.800 millones de dólares. Y la remesa que la gente puede discutir, que son componentes que no se desarrollen en la República Dominicana. Pero el año pasado, 10.500 millones de dólares. Eso tiene un impacto en la economía dominicana. Y pese a las grandes dificultades de un modelo de desaceleración, que es lo que presenta la región completa, la economía dominicana va a crecer. Este año 3% y el año que viene, Bloomberg dice que va a crecer. Después de Guyana, es lo que más va a crecer en América Latina. Lo que podemos discutir aquí es si cuando la economía crece impacta en todos los sectores de la pirámide social. Pero aquí hay crecimiento.
Pero ahí mismo, Guido, y perdona, Iluminada, porque sé que los dos compañeros tienen que comentar y preguntar. Mira, ayer vi que la Reserva Federal bajó 0.25%.
Sí, ¿puedo explicar eso?
En la tasa de interés. ¿Tendrá esto un impacto positivo junto al presupuesto reformulado del gobierno?
Sí, ahí en la economía local. Ahí va. Yo creo que quien hacemos vida política tenemos que hacer un esfuerzo, independientemente de nuestra simpatía, de traducir conocimientos modestos sin ningún tipo de arrogancia. Porque el problema de este país es que el 99.9% de la clase política habla al margen de los datos, de las estadísticas y con escaso conocimiento de los temas. El tema de la economía. ¿Cuál era el argumento que se esgrimía históricamente contra el viejo partido? Que no conducíamos correctamente a la economía. Era verdad. Decían eso por precedentes. Caso Jorge Blanco, la poblada, la crisis bancaria, y ese es el argumento que utilizaban contra nosotros. Ahora, en los últimos 5 años, el modelo de desempeño económico registra niveles de crecimiento. El tema del deslizamiento del tipo de cambio, que es un dolor de cabeza y que en la psique del dominicano es terrible. Yo lo admito. ¿Por qué se deslizó el tipo de cambio? Vamos a hacer la explicación rápida y modesta. Bueno, porque en la República Dominicana decidimos todos, porque le pusimos los oídos en el corazón de la gente, hacer una rectificación presupuestaria. Eso implicó automáticamente un 20% de expansión del gasto capital. Y por otro lado, lo más importante, que si la crítica era que solo invertíamos 2.5% en inversión pública, se ha disparado 2.5 a 3.4. ¿Tú sabes para qué? Para que tengamos más inversión en infraestructura, en hospitales, en agua, en política social. Cuando eso pasó en la economía dominicana, ese momentum coincidieron 81 mil millones de pesos que metió el Banco Central en la economía dominicana y 70 mil que llegaron por esa transformación del presupuesto. ¿Con qué coincidió eso? Con que los meses de septiembre, agosto y casi octubre es el típico modelo de mes donde los comerciantes salen al mercado, recogen pesos, buscan dólares y levanta el tipo de cambio. Sin embargo, el presupuesto nacional fue proyectado a 63. Y el tipo de cambio está más bajito. Y yo digo lo siguiente, a modo de ironía, es verdad que nos perturba. ¿Ustedes han escuchado alguna crítica en este deslizamiento leve de los exportadores? No. ¿Del sector turismo? No. ¿De la remesa, de los receptores de remesa? No. ¿Del turismo? No. Porque esos son ámbitos de la economía dominicana que cuando hay un deslizamiento hay un nivel de favorabilidad para ellos. Entonces, vamos a ese elemento. Otro componente. Nunca como antes la economía dominicana había tenido más recursos de reservas en dólares. 14 mil millones de dólares hay en el Banco Central. Y con un incremento de la remesa que se disparó en el primer semestre del año a 12%. Entonces, no hay temor por el tema de la economía. Ahora, ¿dónde comienza el problema de nosotros? Que hay un componente que se ha presentado en el centro del debate nacional, que fue la prédica fundamental que nos caracterizó como éxito electoral en el año 20, de que nosotros íbamos al gobierno la intención de no practicar niveles de corrupción que hagan la función indecente. Porque la cresta de la popularidad de nosotros no fue solo el trabajo político o el hastío de la gente con el PLD, era el convencimiento de que nos íbamos a comportar de manera diferente. Y yo aspiro hoy en día, y lo quiero decir aquí, pero el cambio de la conducta ética, porque el cambio no puede ser un recurso teórico. Yo quiero decir lo siguiente, y voy a evocar a una dama que militó en tu partido, Dios la tenga en gloria, doña Licelo Marte, que es una mujer correcta, que dijo alguna vez en la presidencia de la Cámara de Cuentas que en este país se había robado tanto que pueden hacer dos repúblicas. Ella dijo eso. ¿Por qué yo lo digo? Porque los políticos que vamos a posiciones públicas debemos saber que cada vez que un dinero, aunque sea un centavo, va del sector salud a bolsillo privado, menos medicamentos llegan a los hospitales. Que cada vez que un peso destinado a obras de infraestructura va al bolsillo de la gente, tenemos menos carreteras hábiles. Que cada vez que el del sector educativo alguien se coge 3 pesos, hay menos niños educados. Y eso es terrible, no importa el partido ni el color de la gente. Entonces, ¿qué yo quiero decir aquí hoy? Con la responsabilidad de siempre. Que el que cometa cualquier acción de corrupción, que lo traduzcan a la acción de la justicia y que todo el peso de la ley le caiga.
y que el que venga a un programa de radio o televisión en ánimo de ser cómplice por militancia partidaria anda equivocado y le hace daño al gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes decir lo que tú quieras de Luis Abinader, lo que tú quieras. Ahora, la sociedad en el subconsciente construyó estereotipos de conductas impropias. Mal de mucho, consuelo de tonto. Pero yo quiero recordarle a mis amigos de la oposición que están en su legítimo derecho, que nosotros tenemos 5 años en el gobierno. Todavía no hay un PM. Todavía no está Sunland. Todavía no está Odebrecht. Y todo el mundo sabe a qué yo me refiero. ¿Verdad? Que tenemos 5 años en el gobierno. Y yo no conozco el primer ministro de este gobierno que tenga el monopolio del ajo. ¿Ustedes saben quién lo tenía?
Ustedes tienen a
Senasa. Pero voy para Senasa.
Y se pueden citar
pero,
otro.
Pero no. ¿Ven? Este es el debate que me encanta. Vamos, no, cítalo. No. Yo te voy a ripostar. Pero déjame seguir.
No me toca todavía. No está bien.
Vamos a seguir. Te dije eso, del ajo. Dos. Mire, mi hermano. La comparación es un insulto. Pero Jenny Berenice y Miriam no es Jan Alain. Ustedes me excusan. Tercer lugar, yo no conozco el primer ministro de Hacienda de este gobierno que haya hecho negocios de reclamo de tierra de hace 50 o 60 años para repartírselo. Y tú puedes decir lo que tú quieras del presidente de la República. Porque cuando he tenido discrepancia con él, lo digo. Yo no tengo problema con eso. Cuando he tenido discrepancia con el partido, con el presidente, lo digo. Ahora, yo no conozco ningún hermano del presidente o familiar de que sea suplidor del Estado.
Hasta ahora, señor Guido.
No, señorita. Señorita.
Hasta ahora.
No, señorita. Yo le puedo garantizar.
En el 20 no se conocían.
No, mentira. Pero si los procesos de sus amigos del PLD se lo hicimos en pleno ejercicio. En pleno ejercicio del gobierno. Yo sometí a Jan Alain. En el gobierno del PLD lo sometí yo.
Así es.
Olvídese de eso. Entonces, y si surgiera uno de este partido que su conducta es impropia, el primero que va a venir a criticarlo soy yo. Yo soy el primero. Pero vamos a Senasa, ¿ven? Vamos a Senasa. ¿Y quién te ha dicho a ti que la condición de militante del partido que yo tengo me va a hacer cómplice de eso? El que haya hecho cualquier cosa equivocada en Senasa o en cualquier sitio, que se joda. Porque nadie tiene derecho a, en nombre de su inconducta, dañar a nosotros. El patrimonio fundamental de este partido, entre otras cosas, fue que nos comprometimos con la sociedad a hacer la cosa diferente, a la rendición de cuentas. Eso es importante. Y que la gente lo sepa. Nosotros tenemos un compromiso con la transformación de la sociedad desde el punto de vista ético. Ahora, el que quiera transferir fondos públicos en bolsillo privado, mira que se fuña. Porque yo sí no voy a defender a gente que haya actuado de forma incorrecta. Yo sí no lo voy a hacer. No importa que se llame Juan, Pedro, Luis, o sea, de mi partido. La militancia política no es un acto de complicidad. El que cometió un error, no importa el partido, está haciendo lo incorrecto. Y hay que preservar la marca partidaria.
Oye, gracias a Dios, Guido, para pasar a la pregunta de Isis, que la responsabilidad penal es individual. Entonces no arrastra a nadie. Lo que usted hace, usted va a tener que asumirlo sin importar el partido político, sin importar la posición, sin importar de quién usted sea familia. Usted es el que va a cargar con su tema legal. Gracias a Dios.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Quería preguntarle de, bueno, pero bueno, de José Antonio Ibar y la compra y el alquiler de la oficina que ustedes tenían pensado en Indotel entregarle al presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, pero si usted me permite cambiar esa inquietud. Con ese discurso ético que usted tiene, ¿entiende que la sociedad dominicana está preparada, un discurso ético, transparente, donde no se utilizan los recursos del Estado para movilizar votos, favores y concesiones del electorado, usted puede tener posibilidad de ser presidente en el país?
Pero en este país la fuerza del dinero nunca ha hecho presidente a nadie. Yo frente a una dama, no me gusta hablar de tiempo ni de edades, porque no es decente, de modo que una señorita, jovencita.
Así es, así es. Con una niña de 13 años.
Inclusive está trabajando aquí porque no está penalizado en la Z el trabajo infantil.
qué bello.
Pero déjeme decirle
lo quiero más ahora.
Déjeme decirle una cosa. El que en la vida política dominicana ha apostado a la fuerza de los recursos públicos no ha conseguido su objetivo.
Eso es así.
Mira, en el Partido Reformista.
Necesito peinado.
No, vete antes. Donald Rey.
Sí.
Pero un exponente de la oligarquía, de los sectores poderosos del país. No llegó a nada. Carlos Morales.
Presidente de facto.
Jacinto. No llegaron. En mi partido, en el viejo. Mira, Jacobo, Atuey, José Antonio Narri, Camilo Lluvere, Miguel Vargas, ningún sitio. Gonzalo tenía los cuatro cuartos y no llegó. Eso no es verdad. Hay que tener convicciones, carisma, atractivo, pensamiento. La idea es que esta es una sociedad desideologizada y por vía de consecuencia la fuerza del dinero es capaz de sustituir. No, tú puedes comprar dos o tres, pero tú puedes comprar la sociedad por completo. Guido, ¿o tú crees que Luis ganó dice por patrimonio familiar? Pero tú me estás dando la razón.
Claro,
pero tú me estás dando la razón.
Está aseverando.
Además, los líderes paradigmáticos de este país no se recostaron en el dinero. Balaguer no era dinero, Bosch no era dinero y Peñacón no era dinero.
Eso es así.
Eso no es verdad. Lo que pasa es que nosotros hemos generado un nivel de complicidad, la mayor culpa en los partidos políticos, donde la fuerza del bolsillo ha sustituido el trabajo. Entonces, esos son los primeros que llegan a posiciones públicas, cometen toda clase de tropelía y dañan el partido. ¿Tú sabes una cosa? A mis compañeros de partido, yo solo le quiero recordar lo siguiente. Frases. Mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Jorge Blanco, una puñalada, Magluta.
Sí.
1986. ¿Tú recuerdas eso, verdad?
Sí, sí.
Que eso le facilitó el gobierno a usted.
Claro, claro.
Dos. Retorno de campo. Misión cumplida. Porque su misión era hacer perder el partido. Y otro que dijo que no se subía en la patana. Entonces, cada vez que la irracionalidad se constituye en una regla de comportamiento, perdemos. Sí, sí. Pero eso no es un fenómeno exclusivo de nosotros. En otros litorales, yo escuché gente diciendo, es que me tiene envidia, pues yo soy mejor que él.
Como
un pleito de muchachos. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. A mí me preocupa que en la sociedad dominicana estemos hoy en el siglo XXI discutiendo quién es menos corrupto.
Sí.
Cuando lo que hay que discutir es quién es más eficiente, quién transforma más la sociedad, quién hace una mayor contribución al desarrollo del país. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Y los políticos que no llenen esas expectativas, la sociedad le va a pasar por arriba, mi hermano.
Valentín, eso es así, Valentín pregunta. Pérez.
¿Tiene pregunta, Valentín?
Sí, sí, claro, Valentín.
Yo quiero hacerle una a Guido.
Después
sí,
de la
sí,
mía.
Sí, claro, claro.
Guido, has usado el término ético en varias oportunidades y hablaste de doña Miriam, una persona a la que yo le tengo mucho respeto y admiración. ¿Cómo tú valoras el hecho de que doña Miriam sale recientemente de la Procuraduría y haya aceptado un puesto en el Consejo de Refidonza? ¿Es ético eso?
Pero, primero, ella no transgrede ninguna ley.
Uh-huh.
Uno. Dos. Si yo fuese un servidor público en un organismo colegiado como el que participo, yo quisiera tener una gente como Miriam, el mambrito, al lado. Porque de lo que tú puedes estar seguro es que Miriam no quiere tener un apartamento.
¿No se cuestiona la supuesta justicia independiente ahí? No, independientemente de que haya salido de la posición.
Pero ella no ejerce la condición de procuradora. Ella terminó un ciclo y se fue, en este caso, a la refinería. Ahora, repito, yo quisiera tener 200 Miriam al lado de mí, porque una mujer seria. Por ejemplo, Miriam no va a tener dos villas en la Romana. Miriam no va a tener un apartamento en Miami.
En la casi tengo coa por allá.
Entonces, esas son de las cosas. Miren, señores, lo voy a decir con el dolor de mi alma. El sistema de partido político no se está dando cuenta que está debilitando el modelo democrático.
Totalmente.
Que 46% de la gente no votó en las pasadas elecciones.
Así es.
Y que aquí, el que quiera hacer dinero, que no vaya al sector público, que se dedique a sus actividades privadas. Oye lo que te voy a decir a ti. En este país, con un salario, no se puede comprar una villa en la Romana. No se puede.
Ni comer.
En este país, con el salario, un servidor público no puede comprar un apartamento en Miami. En este país, ningún servidor público puede tener sus hijos en los colegios más caros bilingües, con salario. Aquí hay una hipocresía social. Aquí lo que hay es un esfuerzo de nadie someterse a lo que yo llamo la auditoría visual. Es que hay gente que se evidencia su conducta y comportamiento.
Se le ve la bonanza.
Entonces, frente a eso, nosotros en el sistema de partido tenemos que cuidar, porque eso daña al PLD, al PRM, a la Fuerza del Pueblo, al partido de izquierda. Entonces, no estamos dando cuenta que eso activa el circuito de un vengador social, que hay que evitarlo.
Lido.
Y en países donde se ha aportado un vengador social, la cura salió peor que la enfermedad.
Lido, mira, quiero ya, de mi parte, la última pregunta, porque yo creo que el tiempo va avanzando.
Sí. Pero,
fíjate, tú has esbozado una serie de parámetros macroeconómicos que indican que el país va bien en ese aspecto. Tú lo mencionaste, no tengo que mencionarlo. ¿A qué tú atribuyes entonces que el PRM, partido gobernante, haya disminuido su nivel de simpatías en la población? Como lo puso en evidencia ayer el presidente de ese partido, Paliza, en un post de
text.
¿Cómo que se llama?
Ex.
Sí, yo le digo tuit todavía, en un tuit que él emitió, que dice que el PRM está en 40%, admitiendo que habiendo sacado 58 en las elecciones pasadas, Luis con los aliados, y 48 como partido individual, evidentemente que ha bajado el nivel de simpatía del PRM. ¿A qué tú atribuyes eso? ¿Qué falla ha habido en el gobierno, si todo, la economía va bien y todo?
No. Hay dos componentes. Nosotros tenemos que mejorar la comunicación política del gobierno. Que lo que hacemos, el ciudadano de a pie entienda que eso transforma el día a día. Por ejemplo, yo lamento que nosotros no seamos capaces de promover más el impacto que tiene TRAE en el sistema público de transporte. ¿Cuántos niños de este país que se iban en un motoconcho
Nora claro. tiene la oportunidad de ver que su padre y su madre lo suben a la escuela y llegan hasta allá.
O que caminaban kilómetros a pie, Guido.
Bien.
Y la cantidad que moría de niños en accidentes de tránsito. Claro. O sea,
dos.
15%.
¿Cuántas personas en este país con el programa de medicamentos de alto costo no han podido extender su vida por una acción de impacto público del gobierno? Tres. ¿Cuánta gente ha desarrollado su negocito porque encontró en Promipyme un financiamiento?
Eso es verdad.
Yo le quiero dar mi experiencia. Nosotros distribuimos 30.000 becas en Santiago y en 72 horas Estena había 27.000 muchachos.
Entonces, comunicación.
Nosotros tenemos que mejorar el tema de la comunicación política. Política. Uno. Dos. Hay un componente natural y yo quiero explicarlo. Los procesos de desaceleración de la economía generan un nivel de angustia natural. ¿Por qué? Porque nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, donde el 80% de los productos nuestros se colocan en ese mercado, va a crecer 1.4%. Y se presume que cuando en Estados Unidos hay una gripecita, aquí es una crisis bronquial. Y en esa dirección, muy a pesar de que nosotros hemos crecido el doble de la economía norteamericana, es evidente que el ritmo de crecimiento hay que esperarlo para el próximo año.
Sí.
Eso es una etapa normal de los procesos de desaceleración. Tercer lugar, yo creo que el componente que más irrita a la población en lo inmediato está en dos direcciones. Cada vez que la gente ve una práctica de corrupción, la gente se indigna. Cada vez que la gente... ¿Tú sabes cuál es el principal partido de oposición?
La gente.
El nivel de extensión.
Sí.
¿Por qué? Porque la gente se abstiene porque siente que los partidos políticos y sus líderes perdieron la magia. Señores, la política dominicana tiene que ser más de propuestas. Y yo le hago una crítica, por ejemplo, a la oposición. Nosotros en el gobierno, no quiero que la gente asuma que tenemos un discurso dual. A veces, dos errores nos dan una razón. Es verdad que desde la oposición hacíamos cosas incorrectas. Pero yo creo como que aquí hay una escasez de lo que yo llamo el disenso constructivo. Aquí la gente te hace una crítica y nunca una propuesta. Yo estoy esperando todavía hoy de cualquier voz opositora que me haga una crítica sobre la calidad del trabajo. Uno. Dos. Yo quiero una crítica constructiva con propuesta de solución, fundamentalmente en una área que a mí me llama profundamente la atención: embarazo en las adolescentes.
Sí.
Yo quiero escuchar una crítica de la oposición que me diga: mira, yo soy de la Fuerza del Pueblo del PLD, pero yo creo esto. Segundo lugar, yo quiero una crítica importante de cualquier sector político en la República Dominicana sobre el tema de la informalidad, que va creciendo, y las características del empleo en el sector informal, ¿tú sabes lo que significa? Baja calidad en el empleo y bajo salario. Yo quiero ese tipo de crítica, en ese mismo orden. Yo quisiera escuchar a los dirigentes de la oposición repensar el tema de la reforma del modelo educativo dominicano. Miren, 45% de las personas todavía se siguen formando en las escuelas y en las academias para las profesiones tradicionales. Quieren ser médicos, abogados, ingenieros.
No,
las profesiones STEM generan el nivel más alto de empleabilidad, 75%. Pero aquí hay una escasez argumental. Aquí es quítate tú para ponerme yo, insulto, chismografía. Y nosotros, evidentemente, en el partido tenemos un déficit. ¿Sabes por qué? A veces dejamos que
no
la
gente... No propone, pero la mayoría no.
La propuesta es tan ausente de su discurso. Pero además, Héctor, yo lo que creo es que nosotros no podemos dejarnos conducir por las redes.
Ah, eso también.
Aquí hay que gobernar para la gente.
¿El Partido Revolucionario Moderno a veces se conduce por las redes, Guido?
No, aquí hay un síndrome del siglo XXI. Es la fascinación por las redes.
Okay. Sí.
De todos los políticos. Entonces, fíjate que el nivel de la conversación cotidiana es chismográfica.
Entiendo.
Sí.
Aquí cualquier tema de carácter personal puede más y adquiere una categoría de trending topic de los problemas fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, ¿o tú crees que yo no me preocupo que en Santiago hayan matado 5 gente?
Claro.
Yo soy un ciudadano. Además, yo vengo de una tradición democrática y liberal. Yo no puedo estar de acuerdo con eso.
No existe pena de muerte.
No, pero eso no puede pasar. Sobre todo las cosas porque toca segmentos
totalmente
pobres. Por ejemplo, nosotros en Indotel inauguramos un sistema nacional de alertas. Señores, en este país la modernidad no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica. Nosotros combinamos Defensa Civil, Policía Nacional, 911, Ministerio Público, CONANI, para que en este país cualquier persona que se desaparezca, lo que se desaparecen es de todos los sectores, pero más los pobres.
¿Tú sabes cuántas desapariciones hay entre el año 2018 y el 24 en el país? 1600. Pero aquí en la oposición nadie está pensando en eso. Es el chisme, la descalificación personal. Y que gente nuestra lo hizo contra el opositor. Sí, pero dos herreros dan una verdad. Entonces, frente a eso, yo siento que hay temas fundamentales. Por ejemplo, a mí me llama la atención. Nosotros vamos a inaugurar en los próximos días un concepto que se llama telemedicina. Hemos identificado 10 hospitales del sur del país para que el concepto telemedicina sea una herramienta que le llegue a la gente. Claro. Otro componente, nosotros vamos, bueno, tenemos una persona de la línea. Nosotros, ya mediante un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ya tenemos los fondos, todo. Nosotros vamos a un proceso de digitalización de los mercados fronterizos para que esa operación de dinero y líquido es para bancarizar a la gente. Claro. Entonces, nosotros ahora vamos a Estados Unidos. ¿Por qué vamos a Estados Unidos? Y yo creo que ustedes pueden contribuir con eso. Miren, a partir del 1 de enero las remesas van a ser grabadas. ¿Ustedes sabían eso?
Con 1%,
1%. Sí, sí, sí. Bien, eso implica un tema que le atañe al Indotel. Solo 14% de los dominicanos que remesan. Bueno, el 82% de las remesas llegan de Estados Unidos, 59% del estado de Nueva York. Solo 14% de esos ciudadanos hacen transferencias de manera digital.
La mayoría se acerca personalmente a hacer ese proceso. Así
entonces,
es.
Entonces, la única modalidad que evita el gravamen es haciendo la transacción digital.
Bancarizándolo.
¡Claro! Entonces, ¿por qué? Porque el modelo de... Digo, hay una evolución. Nosotros tenemos un premio Pulitzer que es un dominicano del exterior, y unos días. Pero yo me pongo a pensar en el dominicano que vive en Washington Heights, ¿no es verdad? En Bennett, allá arriba, con un 81, y tiene una bodega, y le manda $200 semanales a su mamá en San José de la Mata.
O tiene que salir a ponerla con el riesgo de ataque de lo atraquen en el camino.
Entonces,
porque hay delincuencia.
Lo vamos a educar digitalmente porque haga la transferencia por eso. Para generar la idea de que hay un gobierno que está pensando en la gente. Ahora, si nos concentramos en la cultura chismográfica y en la descalificación, hermana, mire, este país está harto, cansado, de que los gobiernos, sin importar el color ni el sabor, lleguen a la dirección del Estado y la gente transfiera su estatus de un día para otro. La gente está harta de eso.
De los nuevos ricos.
No, de la corrupción, en todas sus manifestaciones. Pero también estamos hartos.
De la ineficiencia.
También estamos hartos de la complicidad social, que es el peor delito que hay en este país. Yo vengo de una
complicidad o indiferencia social.
Pero lo terrible de la complicidad es que aplauden todos esos vagabundos, claro, sí, y le pelan los dientes y lo hacen líderes y le dicen usted puede
y lo ponen en la dirección
de los partidos. Y lo ponen en la dirección de los partidos. Claro. Tú compartes. Mira, mi hermana, yo frente a damas no quiero apelar al factor de edad, no. Pero nosotros venimos de una tradición donde la operación fundamental era la chancleta samurái frente a cualquier exceso.
Hoy también me dieron mi chancletazo con samurái.
Digo, yo no creo en el método, pero eso sembró. Mire,
Ramón no lo permitía, Marisol, con una chancleta samurái para darme.
No, que tú llegaste, dije, con
una chancleta,
que tú llegaste con una muñeca de la casa de la Lucía. ¿Y eso de quién es? Venga.
¿Y ese lápiz de quién es? Entonces, eso no era suyo, de colores.
Entonces, ¿cuándo se hubiese visto que un maestro se enfrente a los puños con un alumno?
Una locura.
¿Nunca en la vida?
Una locura.
¡Wow!
Mira, nosotros vamos a hacer un trabajo con el tema de los maestros. Yo quiero decir, nosotros firmamos un acuerdo con la ADP. Porque para mí no hay un problema de que de colores, partido, ¿no? Hidalgo es el presidente de la ADP. Hicimos
y con
acuerdo
él con que él. Hay que trabajar.
¿En qué consiste ese acuerdo?
1044 becas STEM de formación en alfabetización digital para la dirección ejecutiva de los maestros.
Excelente.
¿Por qué? Porque aquí los programas educativos cometieron un error. ¿Sabe cuál fue? Daban computadoras, daban iPad y no formaban a los maestros. Y en la República Dominicana hay 119 mil docentes, 76 mil en las aulas. Entonces, ponte a pensar, nosotros conectamos, por ejemplo, el sur. Un muchachito o una muchachita de... bueno, pero del sur.
Barahona.
Usted es sureña, hermano.
Sí,
sureña. Y Valentín es de Tamayo.
De Tamayo.
Muchísimo
allá. No, y los plátanos son de allá.
Ah,
no,
claro.
Te voy a dar un dato.
Barahonera.
Ponte a pensar en los patos de Barahona.
Claro.
Que después de la conectividad que hicimos, una niña le mandó a su primo de Barcelona el iPad. Ella hace la tarea en el iPad, pero la maestra no está formada tecnológicamente.
Ni la madre para.
Entonces, nosotros vamos a iniciar un programa nacional en esa dirección.
¿De dónde que Indotel saca cuarto ahora? Porque nunca yo vi
alguien que hiciera tanto proyecto bueno.
Tanto proyecto en Indotel. ¿Dónde que tú estás sacando el dinero? ¿Te lo está dando el gobierno o qué?
No, el Indotel.
¿O es que estás rindiendo los chelitos?
No, el Indotel genera recursos. Y lo voy a invitar a lo último que le voy a anunciar. El Indotel genera recursos con resultado del 2%.
de toda la estructura telefónica del país. Somos prestadores de servicios de la estructura telefónica. Pero además nosotros hemos tenido siempre la comprensión, en el caso de mi gestión, del BID y el Banco Mundial, que nos ha ayudado bastante en eso. Nosotros, por ejemplo, el día primero de diciembre están todos invitados, les voy a llevar la invitación, vamos a inaugurar un edificio nuevo de 10 plantas que está ahí enfrente, con 4 elevadores, 200 parqueos.
Que diste ejemplo en eso, sin escándalo.
No, no, ningún problema. Y además, dispuse de la presidencia de esa comisión a Sina Cabral.
Y el otro terreno, ¿qué van a hacer? Que queda justamente al frente y está al lado el de Industria y Comercio. ¿Es del BID?
Sí, sí, sí. No, eso es de nosotros, de Industrial. Déjeme hacerle la
propuesta. ¿Qué van a hacer con eso?
La propuesta mía al presidente.
Mire, la Industria y Comercio.
No, la propuesta mía es más fácil con el presidente. Presidente, mire. El Estado Dominicano gasta 2.100 millones de pesos al año en alquiler. Haga 10 pisos subterráneos para los estacionamientos. Y levanta un edificio de 15 plantas y consolide todas las instituciones que pagan alquiler y ya, se acabó. Yo una vez dije, fue en este programa, que el dueño del edificio de hotel tiene un pacto con el diablo. Sí. Y me cayeron arriba.
Aquí fue que usted lo dijo.
Pero
ya. Pero hay pocas instituciones por ahí. Sería para Industria y Comercio, para usted y Defensor del Pueblo. Y está también Inapi, ¿cómo es? Inavie. También está por ahí, sí.
Pero,
¿qué, Guido Gómez, ¿qué, la,
perdón, ahí,
tenemos
la respuesta
que terminar,
del presidente.
Tenemos que terminar.
Iluminado, vamos a darle ya el tiempo, porque ya faltan tres comentarios. Comentarios mañana, comentamos mañana.
Tres comentarios. Guido, la verdad es que esta participación suya la hemos enfocado más en la parte política, pero ciertamente ya entramos en lo que tiene que ver con su gestión en Indotel, que tiene mucho que contar, y nosotros también quisiéramos saber sobre todo lo que usted ha estado haciendo en las cárceles.
Ah, sí.
Que es bastante interesante lo que usted ha estado haciendo en las cárceles.
Mira,
ya pasó de la teoría a la práctica.
Mira, hay 5 modelos carcelarios que están bloqueados.
¿Cuáles son?
No lo puedo decir. Te voy a decir dónde están.
¿Dónde están?
En Azua.
Pero muchacha de
está
Cristo.
En el sur, uno en el sur.
Ajá.
2 en el Cibao.
Ajá.
2 en el este.
Pues ahí está. Guido, gracias por acompañarnos. Y como bien dice el ingeniero, yo estoy de acuerdo. Necesitamos que vuelva para darle una hora y media. Sí, porque aquí hay mucho de qué hablar.
La próxima vez que venga voy...
Mire su chocolate aquí.
Ahí invítame, lo voy a ver.
¿Eh? Mire su chocolate, lo tengo guardado aquí.
La próxima vez...
Que se ha hecho con muchísimo cariño.
Sí, gracias, me lo voy a ver.
Para que usted
la
pueda
también
probar.
La próxima vez que yo venga aquí, vamos a hablar de uno de los temas que más me interesa a mí. Y es cómo vamos a distribuir, es la primera en la historia que eso pasa, 100.000 becas estén en toda la República Dominicana.
Eso es sumamente
¿con qué institución es que lo van a hacer?
Es una combinación, por ejemplo,
hacia... Ojalá llegue alguna Tamayo.
No, con gusto.
Con gusto, pero venga con acá, gusto. ¿Qué usted está pensando?
Además, yo si no lo pregunta a nadie por su partido.
No.
Porque yo me he pasado toda la vida diciendo que eso es incorrecto.
Claro.
Yo no le pregunto a nadie por el partido, ni en el PRM con quién milita.
A Tamayo llegará.
Dominicano.
A Tamayo llegará, y a todas partes.
En diferentes
llegarán.
Universidades.
No, y del local que le cedieron a la Comisión de Espectáculos Públicos. Cuando vuelva a hablar de eso también.
Dígalo. ¿Qué le pasó a
él? ¿Qué pasó con ese local?
¿Tiene un pleito con...?
El anterior incumbente, que es una persona decente, correcta.
Claro que sí, José Antonio Ibarra.
Sí, siempre ha sido amigo mío.
Sí.
Él es un tema de carácter institucional. Por las características del inmueble donde estaba la comisión, no solicitó un espacio más decoroso, y que con muchísimo gusto.
Lástima que él renunció.
Sí, pero la disponibilidad de Indotel existe.
Existe aún.
Para
la persona que vaya a asumir esa posición.
Sí, sí.
Eso es lo más importante.
Con mucho gusto.
Guido, siempre es un placer debatir con usted aquí todos estos temas. Tanto en la parte política, su responsabilidad, su forma vertical de decir las cosas. Y qué bueno que usted está en Indotel ahora. Los resultados se ven. Vamos a esperar que sea así hasta su último día, hasta cuando tenga que renunciar para aspirar a nivel interno. ¿Sí?
Pero tú lo puedes escribir,
pues sí.
Como que yo me llamo Guido Gómez Mazara.
Bueno, pues.
El día que se oficialice la compuerta, yo no hago campaña desde la oficina.
Usted sale y arranca.
Pero claro.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
el caso Senasa
ha estremecido al país. Los arrestos llevados a cabo por este gobierno a exfuncionarios de la administración pasada por corrupción y la forma en que se hizo no asusta. No les tienen miedo al Ministerio Público. El caso de Maxi Montilla de devolver 3,000 millones y seguir disfrutando en la vida les da aliento. Les empuja a seguir estafando a este pobre pueblo compuesto por una población de escasa educación que vive en un constante entretenimiento. El SENASA salpicará a muchos si la investigación es seria. Incluso legisladores que tienen fundaciones dedicadas a la salud presumiblemente podrían estar envueltos, usando los carnets de los subsidiados, vaciándole la cobertura en un 100% y aplicando cargos que los pacientes nunca consumieron. Esperamos que las imputaciones no solo se queden en Santiago Jacín y su entorno, sino que vayan más allá. Fundaciones, clínicas, farmacias, laboratorios, hospitales deben ser investigados a fondo. ¿Y qué decir de médicos que, según la población, les colocaban prótesis de baja calidad a los pacientes, deviniendo en infecciones y luego en amputaciones por la baja calidad del producto, mientras les cobraban al seguro un precio muchísimo más elevado? Hasta la próxima.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
La indiferencia se encontró con una voluntad inquebrantable de cambiar. Bajo el liderazgo de Carolina Mejía y su equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional, se propuso una misión audaz: rescatar esos espacios y devolver la ciudad a su verdadero dueño, la gente. De ese compromiso nació una nueva realidad. Donde había abandono, hoy renacen parques. Donde había inseguridad, ahora hay plazas que son puntos de encuentro y convivencia. El sector público, el privado y la ciudadanía se unieron, logrando recuperar más de 200 espacios públicos y parques. Esto no es solo una obra de infraestructura, es la transformación de comunidades. Es la promesa de un futuro mejor que hoy es reconocido más allá de nuestras fronteras, inspirando al mundo.
Antes era un nido de ratones, de todo. Un desastre.
Todas esas casas que tuve ahí no costaban 5 pesos porque la gente lo estaba vendiendo.
Cada espacio recuperado es un símbolo de seguridad, bienestar y dignidad. Y lo más importante, cada uno tiene un nuevo guardián, la comunidad.
Muchas gracias a Carolina Mejía por este hermoso lugar que nos ha brindado.
Si habían visto antes cómo era esto, mire, de tierra de nadie a pasar a tierra de todo.
Yo vendo el parque, aburrido la bicicleta, y a mí me gusta mucho el parque.